Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Hola, hola, buenas noches. Un nuevo encuentro con El País y los Escritores. Esta es la décima temporada, es el capítulo 506 de este décimo ciclo, como dije al principio, del programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Bueno, tenemos un programa hoy, ¿eh? Tenemos un joven argentino, nació en el 68 en Tigre, provincia de Buenos Aires, ganador ni más ni menos que el premio Juan Rulfo en París, en Francia. Y lo tenemos en línea. Gracias por atendernos, Gustavo Daniel Ripoll, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Mucho gusto.
Un placer, ¿eh?
Todo perfecto.
Gracias. Bueno.
Igualmente.
¿Sos nacido en Tigre, por lo que veo en tu biografía, he leído?
Sí, soy de zona norte, digamos. Estuve en Tigre, viví en Tigre, vivo en Tigre, viví en San Fernando también. Pero sí, toda mi vida estuve por acá en la zona.
Zona norte, bien.
Zona norte.
¿Vos sos corrector y redactor?
Sí, señor.
¿Y escritor? Sí. ¿O escritor, corrector y redactor? ¿Cómo es el orden?
Primero escritor.
Bien.
¿Sí? Digamos que el corrector y redactor hice las carreras para tener la parte teórica, digamos, para tener el estudio formal, digamos, de la escritura.
Bien.
Y poder manejarlo.
¿Y trabajás de corrector?
No. A ver, para vivir tengo mi trabajo de sistemas.
¿Sos analista?
Soy analista, sí.
Bien. Pero linda carrera, corrector. No hay tantos correctores ahora, ¿eh?
No. No, es una... Digamos, es una profesión que mucha gente piensa que no sirve o que no, o que es una pavada, pero en realidad es algo muy importante, ¿no? O sea, hay distintos tipos de correctores, pero yo me especializo más que nada en corrección de estilo, ¿no?
Claro.
La corrección de estilo es algo complicado y hay que saber manejar.
Bien, porque, por ejemplo, grandes medios que tenían excelentes cuerpos de correctores lo disolvieron. Grandes medios, hablo de diarios, ¿no? Hablo de diarios porque yo tengo caso personal de una amiga que estaba en uno de los periódicos más importantes de Argentina que disolvió el cuerpo de correctores.
Sí, es una lástima.
Sí. Bueno, obviamente.
Siendo corrector, vos mirás y te das cuenta la calidad de los textos y obviamente no es lo mismo.
Bueno, yo me doy cuenta, sin ser corrector, me doy cuenta perfectamente, no solo del estilo literario del periodista, sino también la cantidad de equivocaciones que tiene por escribir rápido y poner mal los dedos en el teclado, ¿no? A veces te das cuenta que el error... Pero es terrible,
sí,
¿eh? Sí. Muy difícil, excepto los trabajos universitarios que están publicados, leídos y pulidos, lo que sea noticia de urgencia, viste que se hace con velocidad, sale con muchos errores.
Sí, es verdad. Gran parte de la escritura pasa por la corrección. En mi caso yo te diría que un 80% del tiempo que te consume escribir algo es corregirlo, pulirlo, que quede bien, que se entienda. ¿Sí? Es
bien.
Realmente muy importante.
Te pido que levantes un poco el tono de voz, si sos tan amable.
Sí.
¿Cómo te vi? Y mires cerca el micrófono porque si te mueves mucho después se pierde tu voz. ¿Cómo te conectas con las letras? ¿Cuándo empezás? ¿Cuándo es tu primer contacto? ¿Cuándo te das cuenta que te gusta escribir?
Bueno, en mi caso fueron dos periodos distintos. O sea, yo de chiquito, mi mamá me impulsó hacia el tema de la lectura muchísimo. Uh-huh. Y yo empecé solo, tipo a los 9, 10 años, a escribir pavadas, digamos, en un cuaderno, cosas por el estilo. Después me pasó la vida por arriba, como pasa a muchos, y tipo a la adolescencia escribía algo y después lo abandoné porque trabajaba, porque tenía otras cosas. Ya de grande, como a los 30 y algo, 32 años, una cosa por el estilo, la lectura siempre tiende a que uno cometa el pecado de intentar escribir, pero llegó un momento que me di cuenta que necesitaba más profundidad, necesitaba estudiarlo más, necesitaba darle más seriedad. Tipo en el año 2000 creo que fue, arranqué en talleres literarios, tuve una buena cantidad de años en talleres y llegó un momento que el taller no me daba la profundidad teórica que yo quería, entonces de ahí me busqué un instituto donde pudiera estudiar corrección y estudiar redacción y bueno, hace 25 años ya que vengo dándole al tema, aprendiendo, buscándome las cosas, buscando una voz propia que lleva mucho tiempo.
Vos ganaste el premio en el 2010, el premio en París, el Juan Rulfo.
El Juan Rulfo, sí, señor.
Y tu primer
Fue una
libro
sorpresa.
lo publicás 12 años después, si no me equivoco.
En realidad, lo publiqué en el 2012, o sea, a los 2 años.
A
O
los
sea, a mí
12.
me agarró, o sea, a mí el Rulfo me agarró sin estar preparado, sin pensar nada. No tenía ni tarjeta. Llegué a París y la gente me pedía tarjetas y no tenía nada. No sabía ni dónde estaba parado. Que es algo que lleva bastante darse cuenta. Cuando volví, dije, bueno, tengo que poner mis cuentos en un libro. No entendía mucho del tema editorial, ¿sí? Caí con un agente de Rosario que me ofreció publicar el libro y me hicieron un contrato y el contrato quedé pegado, no promocionaron el libro ni nada. Y me había medio frustrado y seguía escribiendo, seguía escribiendo, seguía escribiendo, hasta que encontré, digamos, tengo mi editora que es como un alma gemela, ¿no? Ya es una amiga directamente y ella me pinchó para que volviera a tratar de publicar. Y empecé a publicar y bien, digamos. En ese momento republiqué el primer libro que llamaba Historias de Río de 2012, pero corregido, porque habían pasado 10 años, no es lo mismo. Después publiqué otro libro con los cuentos, con una selección de los cuentos que había escrito durante esos 10 años casi. Y bueno, después un libro técnico, cuando me agarró la pandemia y yo estaba acá encerrado en casa, había empezado a dar un curso de escritura creativa y bueno, bajé todo eso, lo bajé en un libro técnico y después llegó el momento de la novela, ¿sí? O sea, llegó el momento yo había hecho muchos experimentos y tengo muchas novelas empezadas sin terminar, ¿sí? Y tengo otras terminadas que nunca terminaré de corregir, ¿sí? Pero en un momento salió la idea de Farruko y Farruko me gustaba y me prendía esa idea. Y bueno, terminó saliendo el libro. Terminó saliendo el libro.
¿En qué
Lo
año?
pude corregir. En el 24.
Ah, un librito
Presentamos.
nuevo, nuevo el libro.
Sí. Sí, específicamente por eso el tema del premio ahora, porque la faja de honor es los libros que se publican el
Pero
año
todavía
anterior.
no te pregunté, no te adelantes.
Ah, perdón, perdón.
Esta es una nota periodística. Vos sos el escritor. Yo soy escritor, pero ahora estoy de periodista, pregunto yo. Si no, me adelantás y le
Perdón.
quitás el clima que le quiero dar. Pero bueno, no importa, está muy bien. Después hablamos de la faja. A mí me interesa mucho hacer hincapié en lo que ganaste en París, porque no cualquiera se gana el premio Juan Rulfo. Es un premio muy importante.
No, sí, es un premio importante. es un premio importante.
Vos lo pudiste ya digitalizar, lo mentalizaste, ya te está metabolizado, ¿te diste cuenta de la importancia del premio que tenés encima?
Sí, me llevó un par de años, te diría, darme cuenta dónde estaba y cómo había llegado ahí. Y eso obviamente te impulsa a decir, bueno, hay que tomarse las cosas en serio.
Claro.
Ya no podemos pavear más, ¿no? Pero sí, fue un premio importante, mucho más importante de lo que yo esperaba, con un cuento que en el principio yo no le tenía mucha fe, pero bueno, quedó, gustó, ¿sí? Creo que hay veces las historias superan inclusive a las formas, ¿no? O sea, de repente es un cuento que hoy en día probablemente lo escribiría distinto,
¿sí? Claro.
Pero creo que la historia era lo suficientemente dura y profunda como para que gustara.
¿Y habías ido a París alguna vez o fue el primer viaje?
No. Ellos me pagaron el viaje y me pagaron la estadía para ir.
Y un premio dotado, como hacen en Europa, con 5.000
euros. Un premio dotado.
Con 5.000 euros.
Sí.
O sea que sí, yo gané varios premios en España y los fui acumulando y alguna vez empecé la quinta que tengo actualmente con los premios que gané como periodista. Son todos trabajos periodísticos publicados. Sumé 4 premios y con eso empecé la construcción, porque viste que son en euros y son importantes.
Sí, obviamente.
El tuyo era de 5.000, si no me equivoco.
Sí, era de 5.000 euros.
Bueno, muy buen premio, ¿eh?
Sí, yo no lo podía creer.
Claro.
Es más, al principio me llamó por teléfono una persona y yo digo, este me está embromando. Esto es una joda que me está haciendo un conocido. Hasta que no recibí un email con la dirección de Radio Francia Internacional, yo no me lo creía. Seguía pensando que era una pavada.
¿Querés que te cuente algo? Yo gano el premio Anduriñas. Y estaban en esa época en Canal 9 con un trabajo que había publicado sobre corrientes migratorias gallegas en América, ¿no? Y un día suena el teléfono 6:30 de la mañana, 10:30 de Europa en ese momento. Viste que hay periodo de 4 horas y periodo de 5. Y me dice, lo llamo de España. Ah, sí, le digo yo, usted ganó tal premio. Y no, me dice, necesitamos que usted se contacte para que nos envíe una foto. Y yo le digo, pero déjame dormir, y le corté al tipo. 3 veces me llamó hasta que caí. Claro, me dice, te llamo de España, escúchame. La sorpresa, me pasó lo mismo con vos. Y hace poco me pasó, estaba en Europa y me llama Argentores, que me iba a dar un reconocimiento, una plaqueta. Y yo no creí nada. Y encima me piden el CBU porque también era dotado. No creí nada, ¿viste? Porque, claro, le dije que sí. Y bueno, al tiempo se volvieron a contactar. ¿Viste que uno descree esas cuestiones, que especialmente cuando son telefónicas, ¿viste? Que hoy en día hay tanto. En esa época, en el 2010, no había tanto como ahora. ¿Viste que hoy en día se usa mucho la joda telefónica, ¿no? O que te estafan, sí. O que. Pero me imagino, yo te entiendo porque me pasó lo mismo a mí.
Sí, además uno no está pensando en eso.
No.
Es que uno está pensando, yo había mandado varios cuentos a varios concursos y en general mi actitud es, yo mando un cuento a un concurso y me olvido. Porque de movida uno sabe que no va a ganar o que.
Está bien. Pues,
hay muchas subjetividades, ¿no? Capaz que el cuento es bueno, pero no le gustó a ese jurado, o no es del estilo del premio. Entonces, uno se olvida y no está pensando en eso. Entonces, de repente te caen con esa cosa y vos decís, pará, ¿de qué estamos hablando? ¿De dónde salimos?
Bueno, pero se concretó el premio, fuiste a Francia, estuviste con la gente de RFI, Radio Francia Internacional, que es una emisora. Muy importante, está ligada a nuestra emisora aquí a Cultura.
Me pasé por todo el Louvre, creo que ocupé la mitad de los días que estaba allá dando vuelta por adentro del Louvre. La pasé muy bien. Algo complicado porque viajé yo solo,
claro.
No conocía a nadie, y hablaba inglés y español, y Francia te dan poca bolilla, no son muy receptivos en cuanto al cambio de idioma, pero la verdad la pasé muy bien, fue una experiencia de vida, obviamente.
No, el francés es complicado, yo estuve ahora en Francia hace unos días y son complicados los franceses. Sí. Vos sabés que los italianos tienen mucha bronca por el tema de la Gioconda, tienen una bronca gigante, pero claro, sí, obvio. Yo tengo hijos en Italia y tengo amigos en Italia y sí, Francia es complicado. Yo tuve la suerte de, me preparé y me crucé todo París caminando, me recorrí de punta a punta París caminando, que es la mejor manera de conocer, ¿no? Porque yo a Europa fui muchas veces, pero siempre dejé de lado París, porque en realidad lo que yo pensaba no era el Louvre. ¿Sabes lo que quería conocer yo? La Torre Eiffel. Eso era mi pasión. Ni el Arco de Triunfo, bueno, después conocí todo, pero te entiendo porque cuando uno va solo o llega a un país donde no se habla el idioma, me pasó en Grecia, que hablan solamente griego e inglés. Si no hablas inglés no te dan bolilla, no les interesa. Se dan media vuelta y te dejan hablando solo. Pero bueno, buena experiencia esta de París. Aparte, bueno, ¿el premio es un diploma o además te dieron algún objeto?
No, vos sabés que no me dieron nada, ni diploma, ¿no? Ni medalla, no. Tengo las notas que aparecieron por toda Latinoamérica, en todos los portales y eso, pero no. Es más, pregunté y me dijeron,
bueno,
cosas raras.
¿Y los 5.000 te los dieron? Sí.
Sí, eso me volvía.
Bueno, eso es lo importante. Sí, sí,
sí. Sin eso no me volvía.
Claro. Qué bien, qué bueno. Y decime, de El Rulfo a la Faja de Honor de Sade, pasaron el libro del 24, te la dan en el 25 como corresponde, y pasaron 15, 14 años, bueno, a la Faja 15 que te la dieron. Sí, ¿hubo algunos premios en el medio, además de esos dos?
No ganadores.
Bien.
Tuve menciones, o sea, quedé antologado en una de las versiones del premio de la Balandra.
Ah, la Balandra, claro.
Sí. Quedé adentro de una de las primeras versiones que hubo del Ejido Serrano, el de Microcuento. Hace un par de años atrás salí segundo, creo, segundo porque no, o sea, daban el primero y después había dos o tres menciones en el de Victoria Ocampo, ¿sí? Pero así, todas cosas chicas, ¿no? Entonces así que yo, o sea, estaba pensando y dije, a mí el Rulfo me agarró crudo, ¿no? Y te daba como una cosa, como decir, bueno, capaz que es el highlight, es lo más descollante de tu carrera y te agarró cuando no estabas ni preparado ni sabías de qué venía el asunto, ¿no?
Pero ya está en casa. Bueno,
ya está.
Ya está ganado y uno no tiene que pensar demasiado porque hubo un jurado y en Europa son serios, no le dan premio a cualquiera, ¿no? No se reparte como en Argentina que se reparten los premios.
No, a mí sinceramente me abrió muchas puertas. Básicamente, a mí nadie me conocía como escritor.
Claro.
Eran los amigos, ¿sí? Entonces, eso tuvo la suficiente notoriedad como para que el grupo que está alrededor, el grupo de personas con el cual uno coexiste, te tomen en serio, ¿no? Que es algo bastante complicado.
Bien, y contame, ¿los libros qué repercusión tienen en el público tus libros?
Mira, en general, o sea, la gente con la que yo he hablado, ¿sí? Yo soy bastante, mi editora me critica que dice que tengo poco ego, ¿no? Entonces siempre ando preguntando qué les pareció, qué te gustó, no te gustó, bla, bla. La gente con la que hablo, los libros, los que lo leyeron, les gustó a todos.
¿Sí? Bien. Bien, es bueno eso.
¿Eh? Obviamente, algunos cuentos más que otros, ¿sí? Porque cada persona tiene su, su, como es, su estado y su momento, ¿no? Para recibir un libro de 10, 12 cuentos que vos tenés, no te pueden gustar todos. Pueden estar buenos, pero hay algunos que te llegan más que otros. Y en cuanto a la novela, la gente que lo leyó, me han llegado a escribir por el WhatsApp a la 1:30 a.m. diciéndome, terminé de leer Farruko, qué bueno, y coso, y este, y lo que le pasó a este y lo que le pasó al otro, y coso. Y te digo que creo que eso te llega más que si te lo, que si te hubiera hablado muy bien un profesor, un crítico, ¿no? O
sea, y más que un premio, porque cuando vos lográs receptar el mensaje de vuelta, cuando te vuelve el mensaje y no hay compromiso en el mensaje del lector, entonces ahí te das cuenta del valor de la obra, porque el premio, bueno, es un premio que han leído un jurado, obviamente no es casualidad, pero es como el aplauso, ¿no? Cuando te aplauden es un premio bárbaro que te aplauden.
Además, hay un tema y es, está el que te dice, qué lindo, me gustó el libro. Y está el que te dice, me gustó este cuento, y me gustó esto, lo que le pasó a este personaje. Y vos te das cuenta que realmente ese tipo lo leyó y lo releyó, o prestó atención realmente, ¿no? No es el comentario obligado de muy interesante.
¿Sí? No, está muy bien. Y ¿qué tenés en proyecto? Pero antes de preguntarte el proyecto, me gustaría saber qué lees, porque obviamente todos leemos. Y yo creo que la base fundamental en la formación de cualquier persona es la lectura, no hay duda.
No, sí, obviamente. Mira, ahora estoy un poco más ecléctico. Ajá. Pero en general, en mis inicios lo que leía era lo más conocido. De repente, no soy un lector de novelas o cosas del momento, ¿sí? ¿Sí? O sea, he leído algunas cosas, he leído pochoclos, porque los leemos todos, ¿sí? Bestsellers súper conocidos y cosas por el estilo, pero traté de abarcar la literatura universal, ¿no? Y digamos, obviamente es imposible, ¿no? O sea, hay agujeros por todos lados y toda la historieta, pero me ha servido mucho leer. Arrancar leyendo los clásicos, ¿sí? O sea, de chiquito era Verne Salgari.
Salgari, por Dios, ¿no? Salgari, por Dios.
Bueno, ¿sí? Que te digo algo, una cosa es leer Salgari cuando tenés 12, 13 años, otra cosa es leer Salgari a los 50.
Vos sabés que sí. Vos sabés que yo leí toda la obra de Hesse de adolescente a suponete, los 17 a los 22 leí toda la obra de Hesse y no sé, muchos años quise volver a leer y entonces ahí me di cuenta qué cambio que había, pero claro, el libro no había cambiado, yo había cambiado.
Claro, obviamente, uno no lee las cosas igual a través del tiempo, uno cambia cosas cuando vos lees y después tenés estudios sobre cómo se escribe, y estás metido en el asunto de cómo se escribe, reaccionás y te sorprendés y te emocionás con cosas que el tipo hace, que el lector plano, digamos, el lector que es lector nada más, capaz que las pasa por alto, le parecen normales, ¿sí?
Sí.
Por ejemplo, capaz que un lector normal te agarra una historia clásica, que no tiene cortes en el tiempo, que no es posmodernista, que no es flujo mental, y piensa que es algo sencillo de escribir. ¿Sí? Bien. Sin embargo, yo soy convencido de que es al revés. Cuanto menos experimental y más clásica es la forma de la escritura, más complicado, porque realmente hay que llevarlo, el tema, y mantener mantener la atención y que todo salga realmente bien, tiene que funcionar como un relojito.
Claro.
Cosa que en lo experimental uno dice, bueno, es un experimento.
A mí me pasa eso de querer leer libros de otro tiempo, ¿no? Pues yo le digo libros de otro tiempo, porque me pasa mismo con las series. Yo veo series que fueron éxito hace 5, 7 años, 10 años. Veo el Eternauta, la vi porque, bueno, tenía que verla en este momento, pero ya, hay series que yo la miro mucho tiempo después y películas que también miro mucho tiempo después. No soy del tipo del envión, viste que hay un envión y están todos detrás de un...
Claro,
bueno, te entiendo, sí. Lo que vos decís. Te entiendo perfectamente lo que decís. Qué sé yo, el otro día yo me puse a leer El Principito, que ya lo leí como 7 veces.
El Principito es un libro complicado.
¿Qué te parece?
O sea, independientemente de lo que se piense, hay una filosofía atrás del Principito.
Pero por supuesto.
Uno dice, es un nene que va, bla, bla. Yo tengo del Principito, hay una parte que a mí... Para mí es una enseñanza de vida, que es cuando él se encuentra con el rey y el rey le dice, si yo le pido a un general que se convierta en ave marina y el general no me obedece, ¿de quién es la culpa? ¿Mía o del general? Y yo creo que hay gente que no lo entiende. No lo entiende. O sea, no tiene eso, pero hay una profundidad. Te está enseñando a ser jefe.
Claro, claro. Hay un documental que se hizo en Argentina, no sé si lo viste, el documental sobre Saint-Exupéry, que vivió acá en Argentina casi un año.
Sí,
que es una maravilla.
No lo vi.
Velo, porque es una maravilla, porque muchos opinan que él se inspiró en El Principito en la estadía en la Argentina. Él estaba alojado con una familia muy importante, adinerada, en un castillo, viste esos palacetes de antes, ¿no? De la gente de plata, de la aristocracia que había en Argentina. Sí, él tuvo mucha relación con Argentina, pero coincido con vos. Y después están los libros difíciles, por ejemplo, Así habló Zaratustra. A mí me costó muchísimo entenderlo. Lo leí 7 veces, 8 hasta entenderlo. No lo entendía. Sí. ¿Te pasa eso a vos también?
Me pasa mucho y tengo cierto problema, que yo reconozco que es un problema, y es que muchas veces hay autores muy conocidos que a mí no me llegan, o no me gustan. ¿Sí? Nietzsche, por ejemplo, es un tipo que lo tuve que leer para estudiar y traté varias veces, y cosas, pero no me termina de...
No te cierra.
No me cierra. Por ejemplo, me cerró el año pasado, estuve picoteando un poco por el tema del Zen, ¿sí? Después veremos por qué, pero y terminé, por ejemplo, en Schopenhauer.
Ah.
Schopenhauer me llamó mucho la atención.
Es bravo.
Es bravo.
Sí, sí.
Es, si querés, pesimista. Sí, sí. Pero
tiene una gran obra.
Pero me llegó mucho. O sea, es más, yo me reía solo porque digo, somos todos tan orientalistas, ¿sí? Y hablamos del Zen y Maya y toda la historieta, y resulta que del lado de la civilización occidental están esas mismas ideas, ¿sí? Capaz en otros tipos, pero están, ¿sí? Existen, digamos.
Sí.
Pero bueno, a ver, es parte de lo ecléctico que te digo, de que capaz que te leí un montón de alguna cosa y no te leí de otra, ¿no? Porque uno, es un laberinto la literatura.
No, y aparte de la personalidad, a mí me recomiendan un libro, ¿no? O una película. Y yo, cuando me dicen, me dan más o menos la idea, a mí particularmente, si ya la idea no me entra, después yo quiero ver la película... Claro. Y los libros me pasa lo mismo, de leer un capítulo y me di cuenta que el libro no me llega. Yo, por ejemplo, con Sábato. A mí Sábato no me gusta, lo he leído, por supuesto, pero no es un escritor que me atraiga. Y vos me das un libro de Jorge Amado y me lo devoro. Jorge Amado me encanta, ¿me entendés? Pero me pasa eso también, de que no coincido con los autores tampoco. No porque sean famosos, no sé, yo los respeto.
Claro, es que no porque sean famosos, o sea, ojo. Esto no implica que no sean buenos.
Claro.
Son excelentes.
Gustavo,
hay un tema de afinidad además. Sí.
Calidad y gusto van separados.
Sí, por supuesto, por supuesto. Eso hay que reconocer la calidad, pero hay que elegir de acuerdo al gusto. Por ejemplo, a mí dame Saramago, dame Metti, dame Rulfo, ¿sí? Y para mí son, dame Borges. Borges es Shakespeare, Borges.
Borges es impresionante.
Bueno, es impresionante. Cada vez que lo lees y lo volvés a analizar, es otra vez. Podrías escribir libros de un cuento.
Además, un gran poeta, Borges. Más allá de que
además
la gente...
un gran poeta. Sí.
¿Viste que mucha
poeta
gente...
de la poesía del pensamiento, ¿no?
Exactamente. Pero viste que mucha gente no sabe que Borges escribía poesía, ¿no? Y que publicaba, sí, por supuesto, ¿no?
Lo que pasa es que si los cuentos de Borges son complejos a veces de entender, si necesita uno una introducción, la poesía creo que es más compleja todavía, ¿sí? Porque, digamos, su universalidad hace de que realmente tengas que ponerte a buscar la bibliografía.
Es verdad, es verdad. Y contame, para ir finalizando esta nota, quería saber, recordame los libros que ya tenés publicados y que la gente los puede conseguir, los puede pedir.
Mira, tengo publicados dos libros de cuentos, que se llama Historias de Río, ¿sí?, y Misterios de Río.
Bien.
¿Sí? Hay algo que es importante conmigo, porque es importante que lo sepan. Yo escribo todo ubicado geográficamente en la primera sección del delta del Paraná.
Ah, mira qué bueno.
En Tigre y en las islas. O sea, de lo que vengo escribiendo en los últimos 15 años, está todo ubicado ahí, ¿sí? Historias de Río y Misterio de Río, que sería como la continuación, ¿no? Porque son cuentos, son todos cuentos, algunos realistas, algunos fantásticos, ¿sí? Del fantástico de Todorov, no del fantástico de Magos y Espadas. Ajá. Uh-huh. El fantástico que está entre la realidad y la ficción, entre la realidad y lo paranormal, si querés, muy psicológico, ¿sí? Eso es lo que más me gusta. Bueno, están esos dos libros. Bueno, hay un libro técnico que se llama El Camino del Cuento, un bodoque que escribí, ¿sí?, sobre técnica, sí, sobre técnica literaria, ¿sí?, sobre, con mucha bibliografía levantándolo. Después está Farruco, ¿sí? Farruco es una novela histórica, ¿sí? Perdón, es una ficción histórica, voy a aclarar.
Es el premiado con la faja, ¿no?
Ese es el premiado con la faja, sí. Es la historia de un contrabandista, ¿sí?, que contrabandea entre Colonia del Sacramento y Las Conchas, que era como se llamaba antiguamente Tigre, ¿sí?, y que era un puerto importante, en el contrabando sobre todo, ubicada en 1715, ¿sí?, en una época de la cual cuando vos vas a la escuela no te enseñan nada,
¿sí? No.
En la escuela te hablan de la segunda fundación de Buenos Aires y de ahí pasamos al virreinato, ¿sí?, pero resulta que hubo 150 años en el medio del cual no te habla nadie, y que lo encontrás y te das cuenta que pasaron muchas cosas. Si vas, por ejemplo, a Colonia del Sacramento y te cuentan la historia de Colonia, o si vas en Paraguay, ¿sí?, la historia, digamos, la historia uruguaya y la historia paraguaya reflejan mucho más de esa época que lo que leemos nosotros.
Bueno, una maravilla. Bueno, es una maravilla charlar contigo. Me gustaría leer tus libros, pero...
Sí, igualmente.
Pero, este...
Algo vamos a...
Pero vamos a decir que sos ganador del premio Juan Rulfo en 2010, pero también de la Faja de Honor de Sade. Este es el programa de Sade. Realmente es un privilegio tenerte, escucharte. Cualquier momento te invitamos que puedas venir al piso, porque es interesarse, mirarse a los ojos y poder preguntar. Pero bueno, para mí, cuando me dijeron va a estar Ripoll, ganador del premio Rulfo, yo dije, bueno, una mente intelectual importante, porque no cualquiera gana eso. Así que nosotros desde aquí, desde Sade, felicitaciones, gran trabajo, sos una persona joven con mucho futuro.
Muchas gracias a Sade por creer en la novela, porque les haya gustado.
Bueno, está perfecto. Gustavo Daniel Ripoll, te mando un súper abrazo y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
No, por favor, gracias a ustedes.
Bien, como lo dije, Gustavo Daniel Ripoll, aquí en El País y los Escritores, ganador del premio Juan Rulfo en Radio Francia Internacional en el año 2010 y actual último ganador con el libro Farruco de la Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores.
Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en Terapia, con prólogo de Gabriela Zaidon. Pienso, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película, de Edgardo Miller, con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujuy, de Rodolfo Garabano. Veo, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Antonio Las Heras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires. Ahora en la web, política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura. En www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben Dr. Antonio Las Heras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Pacenio y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país.
Jubileo, la trama secreta. Uno de los casos más enigmáticos de la historia policial argentina. Una desaparición llena de interrogantes y pistas falsas. Jubileo, la trama secreta, de Ricardo Filiguera. Una edición de Sudameris Libros. En venta en todas las librerías del país y Mercado Libre.
Seguimos compartiendo este capítulo del País y los Escritores. Vamos a tomar contacto telefónico con un querido amigo, periodista, escritor, muchos libros publicados, amigo de tantos años de trabajo, coautor conmigo de dos ejemplares del libro La calle Historia de Mobileros, Gabriel Russo, que mañana presenta en Sade, Uruguay 1371, su nuevo trabajo prologado por el doctor Antonio Las Heras. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas noches.
¿Cómo andás, Edgardo? Un saludo para vos y para toda tu vasta audiencia. Mañana 18:30, Uruguay 1371, Sade, Antonio Las Heras presenta, y obviamente quien te habla, la última novela, novela número 12 mía, que se llama Sean Eternos, y que trata, Sean Eternos, la reunión probada entre el general Juan Domingo Perón y el Che Guevara en Puerta de Hierro en 1966. A partir de ahí, esta microhistoria, después desarrolló una historia concatenada esta, que tiene mucho de realismo, pero también de cuento fantástico.
Ahora está me decís probada la historia del encuentro de Perón con el Che. ¿Cómo sí. es eso? Contame.
Probada por las fuentes calificadas, qué sé yo, Pacho Doren en su libro El Che habla de esta reunión, la gente de ANCLA, la agencia que manejaba Montoneros, habla de esta reunión, Rodolfo Walsh habla de esta reunión, quien fuera secretario de Cultura de Perón, Pavón Pereira, lo mismo, es más, fue testigo de la reunión Pavón Pereira. Así que pasa que fue una historia que dentro mismo del peronismo se trataba de disimular, de no explicar, como muchas cosas que hizo Perón, ¿sí? Entonces quedaba la idea de que era una leyenda, un mito o una fake news de la época. En principio, si recurrimos a las fuentes calificadas, esta historia ocurrió en 1966, donde Perón recibe al Che Guevara con el proyecto de aunar esfuerzos para el fortalecimiento de América Latina. Estamos hablando de una época donde las acciones del Che Guevara venían en baja, Perón todavía no se levantaba de su fracaso de haber querido retornar a la Argentina en 1964 y el gobierno hoy día lo detuvo. Entonces estaba en una idea que todos querían lo mejor para una Argentina que todavía, a pesar de las prohibiciones, a pesar del decreto 4161, que prohibía la expresión de las mayorías, estaba en un impas político con una democracia mentirosa, una democracia donde encabezaba el presidente Humberto Illia, pero que había ganado con un porcentaje muy bajo.
Te pregunto, ¿era la época que ya Guevara estaba clandestino?
Sí, él va a España, venía de Angola, de ahí salta a Praga, recorre la Europa Oriental y baja a América del Sur, a Bolivia. Sí, todo ese trayecto en tiempo de novedad lo voy contando, lo voy relatando, y la última frase que le dice Perón al Che Guevara, que está escrito obviamente, sí, el Che Guevara le comenta que va a terminar en Bolivia, empezando la revolución por América del Sur. Perón le dice, mire que yo ya estuve por ahí, cuando estuve en entrenamiento para militar, para recibir militar, y Perón le dice, lo toma del brazo al Che, recorre el jardín de la Puerta de Hierro, de la quinta y 7 de octubre del barrio Puerta de Hierro, y le dice al Che Guevara, amigo, no se suicide, no le digo más.
Qué maravilla. Bueno, escúchame, y el libro ya está presentado, es la primera presentación que se hace de este libro.
Oficial, sí, 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 la primera.
¿Y cómo se te ocurre esta idea? Porque alguna vez habíamos hablado que tenías que hacer un libro de Guevara.
Sí, yo lo que busco siempre son microhistorias, son esas historias que, por ejemplo, un diario del domingo le dedicaría una página, ponele, ¿sí?
Claro.
Entonces, sobre esa historia investigo, y sobre esa investigación armamos un contexto, a veces ficticio, para lograr al menos 143 páginas y contar varias historias al mismo tiempo. Siempre empiezo con una microhistoria, pero concateno una o dos más, ¿sí? Por eso decía que termina siendo un cuento fantástico lo que subsigue, lo que subyace a la primera historia en tiempo real que pasó en España en 1966.
O sea, es una novela histórica esta, novela histórica, diríamos.
Son todos relatos históricos lo que hago, todos relatos históricos y partiendo siempre de micronoticias, de mini historias. Siempre las encuentro en algún libro al margen, en paralelo, qué sé yo. Hace un día yo escribí La Marcha de las Señoritas.
Sí.
La Marcha de las Señoritas es una la primer huelga de mujeres en la Argentina, en 1919. Y eso yo lo leí en un libro de Larraqui, ¿sí? Que abarcaba cinco líneas. No, mencionaba cinco líneas, hubo la marcha, tal fecha, tal día, qué sé yo, punto. No, hagamos. Yo cuando vi esa frase, yo dije, este es un título, esto es una historia, esto es una novela. Y armé algo. Y así con todos.
Bien, qué maravilla. Bueno, ¿mañana qué hora es? 17 y 18.
18:30 se larga. Con lo que haya, no sé cuánta gente irá.
No, viene mucha gente asada, quede tranquila.
Tendría que ir mucha gente por lo siguiente, porque la cultura hoy es un bien en extinción. Nadie habla de cultura, nadie habla de libro, nada. Hoy es todo muy superficial. Y es algo que tendríamos que, uno criado de otra manera, dice, no, hay que fomentar, hay que seguir, hay que ir. Y yo también voy a la presentación de otros libros. Hay que ir, hay que estar. Y hay que escuchar.
Totalmente. Bueno, la verdad que un placer, amigo querido. Realmente te va a ir muy bien. Es un gran trabajo. Conozco cómo trabajás y bueno, para mí es... Yo soy editor de La Infancia del Che, un libro que se vende en el museo, que es una investigación de Luis Altamira. Parece que es un gran trabajo este, ¿no? Me hace acordar a la película El Exilio de Gardel, ¿te acordás?
Claro, de Pino Solanas.
Claro, sí. Que era San Martín con Perón, ¿no?
Claro, claro. Así que...
Una maravilla.
Bueno, te espero mañana.
Bueno, te mando un gran abrazo, querido Gabriel.
Bueno, gracias por todo.
No, saludos para todos. Al contrario, Gabriel Russo, en El País y los Escritores. Bueno, mañana presenta su libro, un trabajo que le llevó un año de investigación, un tipo que investiga mucho, que trabaja muy bien, tiene 12 novelas históricas. Y bueno, Sade a las 18:30, Uruguay 1371, aquí nomás en Recoleta. Bueno, señores, estamos llegando al final de este capítulo. Arrancamos hoy con Gustavo Daniel Ripoll, hablando de sus libros, de su trabajo, Premio Juan Rulfo, y ahora con Gabriel Rulfo. La producción de este programa es de la señora Viviana del Río, la operación técnica de Nicolás Nico Gian Caglini, la investigación periodística de Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller. Esto ha sido todo para hoy. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Change in the mind tonight while change
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.